comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Hola, 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 muy buen domingo para todos. Ya estamos listos, se preguntaba el locutor, nuestro amigo Sergio Cataloña, le mandamos un saludo. ¿Estamos listos realmente,
estamos
Pablo?
Estamos listos, buenos días. Ya estás? Que me atacaste así.
Te di el pase
claro,
rápido.
Claro, buen día Mariano, buen día Claudia, buen día Eva. ¿Cómo están todos?
¿Todo bien?
Muy bien.
Buen día Claudia Manoceli, ¿cómo estás?
Muy bien, un poquito congestionada como escucharán, pero bien, gracias a Dios, empezando bueno. Este programa de A Mover la Vida.
Mover la Vida Radio, que la hacemos cada domingo por esta radio, que es AM1600 Radio Armonía. De aquí
al
la
mundo.
Eternidad. Sí, a todos lados.
¿Querés que te pasen los teléfonos?
Por favor.
¿Que se puede comunicar la gente?
Dale.
Así ya van anotando de entrada y tienen tiempo para llamar.
Claro.
Durante esta hora y media de programa. Bueno, nos pueden llamar al 4716-6495 o al 4716-2279. Y a todos los que no nos pueden enganchar bien con su señal de aire, nos pueden escuchar el programa en vivo, en directo, por www.am1600armonía.com.
Bien. ¿El Facebook dijiste?
No, el Facebook. ¿Sabes qué, Peter? Me cuesta decirlo el Facebook porque es tan fácil.
Me lo dejás para mí.
Es a mover la vida. Entonces,
claro.
Como que.
Digo, pero hoy ese es uno de los medios donde más
nos
comunicamos con los oyentes. Puedes comunicarte por ahí, en el muro, de Berlín, donde quieras, por inbox, onbox, outbox.
Escúchame, ¿estuviste chequeando cuántas escuchas tuvieron los programas anteriores?
Sí, muy bien.
¿Bien?
Muy bien. Seguimos
creciendo, ¿verdad?
Sí.
Paso a paso.
Ahora estamos en un momento de una meseta de lo que hemos como fidelizado cierta cantidad de oyentes que fijos todas las semanas en el blog.
¿En el blog?
¿Qué es eso del blog?
Ah, por eso. Ah. Explicá lo que vos que sos tecnológicamente desarrollado.
Claro, el blog es un lugar en que podés acceder donde están todos los programas.
Muy bien.
Es amoverlavida.blogspot.com y ahí están todos los programas, del último al primero.
Muy bien.
Hasta que empiecen a caer los enlaces, porque todos te prestan lugar, pero no para siempre.
Claro.
Por ahora andan.
Muy bien.
Pero siempre los últimos van a andar seguro. Así que bueno, eso tiene muchas escuchas de semana también.
Perfecto.
Bueno, ¿qué más? Dijimos los medios de comunicación. ¿Qué más dijimos? El blog. Y hablar un poco de qué vamos a hablar hoy, ¿no?
Sí.
Le mandamos un saludo a Eva, que no está hoy, pero va a estar. También por un tema de estos de la tecnología, que podemos hacer que esté.
Claro.
Sin estar, puede estar.
Muy bien. Va a estar su columna, pero no va a estar ella acá con nosotros. Muy bien.
Así que bueno, Claudia, decinos.
Bueno, hoy vamos a estar hablando de la relación que puede tener la obesidad con algunos tipos de cáncer.
Ah,
así que vamos a estar desarrollando este tema.
Ah, ese puede porque es como...
No... Y porque son análisis estadísticos de muchos estudios con evidencias científicas serias, pero todo obeso no necesariamente va a tener estos tipos de cáncer, ¿sí?
Está bueno decirlo.
Aumenta el riesgo de algunos tipos de cáncer y un porcentaje determinado que lo vamos a estar charlando en la ruta de la salud.
Sí.
Porque no es que todos los obesos van a tener cáncer.
Claro.
Pero sí aumenta el riesgo de algunos tipos de cáncer y hay que empezar a considerarlo desde la infancia la situación. Así que vamos a estar viendo este tema.
Como para evitar lo evitable.
También. Exacto. Claro. Sí.
Pablo.
Bueno, yo voy a estar recordando un poquito cosas de la delegación que viajó, porque ya el fin de semana pasado estuvimos hablando, no sé si se acuerdan,
sí, claro,
con la profesora Baldini sobre el deporte y la discapacidad. Y ahora, esta semana, el 7 de septiembre, comienzan los Juegos Paralímpicos. Y ya tenemos nuestra delegación con 82 atletas allá en Río, que ya están entrenando, poniéndose a punto. Entonces, voy a comentarles un poquito de quiénes son algunos y qué deportes van a estar representando.
Así que ya el 4, 5, 6, el miércoles.
El miércoles 7, sí, del 7 al 18 de septiembre.
Así que el domingo que viene estaremos comentando ya resultados.
Y quizás ya tendremos algunos resultados, algunas cositas sobre cómo les está yendo a nuestros deportistas.
Y en el cierre vamos a volver a conectarnos con la profesora Baldini para poder dar una evaluación desde su mirada de especialidad, ¿no? En el cierre de los Juegos Paralímpicos.
Sí, sí, seguramente el domingo 18.
Exacto, ahí estaremos en contacto nuevamente para que nos dé su balance, ¿no?
Muy bien. Bueno.
¿Trajiste música?
Traje algo como para empezar. Es un poquito. Sí,
claro. ¿Y se la podemos dedicar?
¿A quién?
A todas las secretarias en su día.
Como no, hoy es el día de secretaria. Mirá.
Exacto. Es un día feriado justo. Y quiero dedicarle puntualmente el programa a mi secretaria, asistente, amiga, ¿sí? Que es Jackie, que espero que nos esté escuchando. Así que, bueno, este programa es para vos.
¿El programa entero o la canción?
No, todo el programa, sí, todo el programa.
Bueno, a este tema dedicado entonces Jorge Drexler con Ganas de Ti.
Estas ganas de ti, ven que está frío afuera y hace tanto calor aquí. Te vi cruzar la calle y algo crujió dentro de mí. Ya se hace tarde y este tren se está por ir. Oh, muy señora mía, ten piedad de un simple mortal. Ven, cura esta herida, este blues de incierto final. Tu piel traerá perfumes, reflejos de estrellas fugaz. Ven, ya no lo dudes, no hará falta nada más. Solo nosotros dos, nosotros dos, nosotros dos, solo nosotros dos. Nosotros dos, nosotros dos, nosotros dos, nosotros dos, nosotros.
Alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por La Ruta de la Salud.
Difícil de lograr, dice la canción. Siempre ahí abrimos la ruta de la salud en A Mover la Vida. Claudia.
Gracias, Mariano. Bueno, como habíamos anticipado, vamos a estar viendo la relación que existe entre la obesidad y su posibilidad de causar distintos tipos de tumores, puntualmente cáncer. La Organización Mundial de la Salud analizó más de 1000 estudios y descubrió que el sobrepeso está relacionado en total con 14 tipos de tumores, la mayoría de ellos inéditos hasta este momento. La ciencia ya había determinado que existe una relación directa entre la obesidad y algunos tipos de cáncer, pero en el año 2002, la Agencia Internacional para las Investigaciones sobre el cáncer informó que el sobrepeso podía estar relacionado de manera directa con 6 tipos de cánceres o tumores malignos, que es lo mismo: el cáncer de colon, el cáncer de recto, el de esófago, riñón, el de mama en mujeres posmenopáusicas y el de útero también en esa etapa. Pero ahora la lista se extendió aún más. La Organización Mundial de la Salud efectuó una nueva evaluación sobre los factores de riesgos asociados a la enfermedad e identificó 8 tipos de cánceres adicionales relacionados con la obesidad, por lo que existen en total 14 tipos de tumores malignos que surgen a partir del exceso del tejido graso o adiposo del cuerpo. La investigación fue publicada en una de las revistas más importantes de medicina, que es el New England Journal of Medicine, y encontró suficiente evidencia científica al respecto de esta asociación entre el exceso de grasa del cuerpo que favorece el desarrollo del cáncer. Por ejemplo, ¿en dónde? De los nuevos: cáncer de estómago, en una zona puntual que es la unión entre el esófago y el estómago, cáncer de hígado, de vesícula, de páncreas, ovarios y tiroides, así como un tumor cerebral benigno pero que ocupa espacio y genera daño neurológico que se llama meningioma, el mieloma múltiple y un cáncer de médula ósea vinculado a este. Es decir, el sobrepeso y la obesidad, definido por el exceso de grasa, puede generar un vínculo directo con estos tipos de tumores malignos. Los especialistas, además, evaluaron la obesidad en niños, adolescentes y jóvenes hasta los 25 años, para ver qué pasaba si esta enfermedad en ese periodo podría tener relación con el cáncer en la edad adulta. Y efectivamente se confirmó lo que pensaban. Para algunos cánceres, como el de colon y el de hígado, la asociación entre sobrepeso y cáncer era similar a la observada en los adultos. Es decir, que esos chicos, adolescentes o jóvenes menores de 24 años, obesos, tenían riesgo de padecer cáncer de colon y de hígado. El doctor Christopher Will, que es el director de la asociación que se dedica a investigar sobre el cáncer, comentó que la nueva evidencia hace hincapié en lo importante que es encontrar maneras efectivas, tanto en lo individual como en lo comunitario o social, para aplicar las recomendaciones que siempre hacemos en este programa, guiándonos por la Organización Mundial de la Salud, en las mejoras de las dietas y patrones de actividad física durante toda la vida. si se pretende, obviamente, abordar y prevenir la carga de cáncer y otras enfermedades no transmisibles. Sí.
Cuando hablamos de obesidad no hablamos de un pequeño sobrepeso, ¿no?
Estamos hablando
para
de
este tema, ¿no?
Exacto, estamos hablando de un porcentaje de grasa en el cuerpo que en la mujer es mayor del 30%, eso define obesidad, y en el hombre es mayor del 25%, eso define obesidad. Hay un estadio anterior que es el sobrepeso, donde ahí todavía no está muy clara esta situación.
Puede ser que tengo 5, 6, 7 kilos de más, que todavía no es...
Depende, puedo tener 6 o 7 kilos de más, y si hago un método para determinar la composición corporal, es decir, el porcentaje de grasa, como es el método de la bioimpedancia, y me da que el porcentaje de grasa es superior del 30% en el hombre y superior del 25% en la mujer, por más que sean 6, 7 kilos, se define obesidad igual.
Y estamos en estos riesgos.
Estamos en estos riesgos. ¿Se entendió eso, no?
Sí, por eso es importante, yo te lo aclaraba porque, viste, hay gente que... Ah, sí, estoy un poco excedido de peso y empieza la cabeza hoy maquina mucho.
Claro,
hay que aclarar,
pero por eso es importante la consulta al profesional. Si uno sabe que tiene 5 o 6 kilos de peso de más, consultar al profesional para que pueda determinar si está en sobrepeso u obesidad de acuerdo a su porcentaje de grasa y empezar a accionar, ¿sí? A través de la alimentación, a través de su actitud positiva y a través de la actividad física. Según datos de esta organización mundial, el cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial y se prevé que los casos anuales aumentan de 14 millones en el 2012 a 22 millones en las próximas dos décadas. Uno habla de millones, ve un montón de ceros, pero son personas, estamos hablando, ¿sí?, que padecen esta enfermedad y mueren. Por otro lado, hasta el 2014, el número de obesos era de 640 millones entre los adultos, mientras que en niños y adolescentes habían en todo el mundo 110 millones. Y en el mismo año, la prevalencia de obesidad fue del 10% en el hombre y del 15% en las mujeres, mientras que los niños eran un 5%. Esto hace que se estime, más o menos para el año 2013 que pasó, se estimaba una cantidad de muertes en el mundo por esta asociación de exceso de grasa corporal de 4 millones y medio de personas. Es mucho, ¿verdad? Uh-huh. Bien, y aparte de todo esto, un nuevo estudio habló del riesgo de cáncer en las mujeres cuanto más años pasan con el sobrepeso. Es decir, cuanto más tiempo yo tengo sobrepeso, hay más riesgo de algunos tipos de cáncer. La conclusión de este... Sí,
¿Con determinada edad o no?
Ahora vamos a analizar un poquito más, porque también sé, en este trabajo, se diferenció edades, ¿sí? Cuanto más tiempo tenga sobrepeso una mujer, mayor es su riesgo de sufrir varios cánceres según distintas investigaciones. Ahora bien, preguntarán, ¿qué tipo de cánceres? ¿Mama, endometrio o útero, que es una parte, el endometrio es una parte del útero, colon y riñón? La Sociedad Oncológica dice que el exceso de peso contribuye hasta un 20% de todas las muertes de cáncer. Este estudio es interesante porque sugiere que la cantidad de años que se pasa con sobrepeso también es importante. No solamente el exceso de grasa, sino cuánto tiempo yo tengo ese exceso de grasa se asocia a más cánceres como de este tipo. Y eso dijo, o debería proporcionar más incentivos, digamos, este resultado de este trabajo, debería proporcionar más incentivos para evitar el exceso de peso en primer lugar. Y en el caso de tenerlo, accionar para revertir esta situación. La iniciativa de salud de las mujeres, a través de un estudio de gran tamaño, financiado por el gobierno, es decir, por ninguna empresa privada, que dio seguimiento a mujeres norteamericanas entre 50 y 79 años, y ahí te estoy respondiendo la pregunta que me hiciste, Pablo, a ver si era en una edad determinada de la mujer. Al inicio los investigadores midieron el peso y la estatura actual de las mujeres y le pidieron que recordaran qué peso tenían a los 18, a los 35 y a los 50. A lo largo de los siguientes 12 años, un poco más de 6.300 mujeres desarrollaron una forma de cáncer que se ha vinculado con la obesidad, como el de mama, ovario, endometrio, colon, riñón, hígado o páncreas. Casi todos los órganos, diría yo, si no dejamos en blanco ningún órgano. En promedio, el estudio halló la probabilidad aumentaba en un 10% para cada 10 años que una mujer había tenido obesidad. Es decir, 10 años con sobrepeso y obesidad aumenta mi riesgo de padecer alguno de estos cánceres un 10%. De forma parecida, aumentaron en un 7% por cada década que habían tenido sobrepeso. Y acá se suma algo. No solamente obesidad aumenta el riesgo un 10% de cáncer, sino que el sobrepeso aumenta un 7% el riesgo de cáncer si yo lo mantuve durante 10 años. Los hallazgos sugieren que para reducir el riesgo de cáncer, la prevención del sobrepeso y la obesidad es esencial a cualquier edad. Ahora bien, se pueden preguntar, ¿por qué el exceso de peso está relacionado con riesgo de cáncer?
Claro, o no, no. Primero que se me
ocurre a mí, digamos, ¿cuál es la asociación? ¿No?
Digamos, sin entrar en detalles científicos, digamos,
claro,
¿qué pasa?
¿Qué es lo que está pasando? Bueno, evidentemente es muy difícil los efectos, estudiar estos efectos y determinar uno con respecto a este tema. Pero lo que sí sabemos es que de mano de malos hábitos de estilo de vida y afecciones médicas que se asocian al cáncer, como puede ser el hábito de fumar, la falta de ejercicio, la diabetes y una mala dieta, son factores claves. Pero el tema se centra en esa grasa corporal excesiva que tengo, porque esa grasa en exceso que tenemos genera un aumento de los niveles de las hormonas sexuales, como puede ser en el caso de la mujer y en menor medida, pero también ocurre en el caso del varón, aumentan los niveles de estrógenos. Esto podría ser una razón de que el exceso de peso esté conectado, por ejemplo, con el cáncer de mama y de endometrio, tanto en la mujer como en el hombre, el cáncer de mama. Obviamente endometrio no, porque el hombre no tiene útero. Se pueden reír, chicos, si quieren. O no, por el tema que estamos hablando. Así que el exceso de grasa genera un aumento de hormonas sexuales, fundamentalmente el estrógeno, y hay muchos tumores vinculados con esta hormona. El peso en exceso, a su vez, puede contribuir a fomentar la inflamación crónica en todo el cuerpo. Obesidad se define como una enfermedad inflamatoria crónica, y esa inflamación se cree que contribuye a una variedad de enfermedades, incluyendo estos tipos de cánceres. Por lo tanto, para ir finalizando, la cuestión de fondo es muy sencilla, y el estudio arroja este resultado. Y nosotros nos sumamos con A Mover la Vida a intentarlo, ¿sí? Lo que dice esto es muy claro. Mantener el peso saludable a lo largo de toda la vida y sobre todo en la adultez es clave. Tener un peso corporal sano, que es el que llamamos sostenible en el tiempo, ya no el ideal, siempre es beneficioso. No solamente para prevenir el cáncer, sino también para prevenir otras enfermedades que siempre hablamos asociadas a este exceso de peso. Por lo tanto, con otro trabajo que vamos a analizar la semana que viene, titulado El ejercicio podría reducir el riesgo de 13 tipos de cánceres, ¿sí? Evidentemente, ¿qué nos queda por hacer? Recorrer juntos todas las estaciones de la ruta de la salud que proponemos en A Mover la Vida, ¿sí? Porque de esta manera vamos a poder prevenir el sobrepeso y la obesidad. y cuáles eran las estaciones de la ruta de la salud.
A ver, decíla, decíla.
Bien.
Devoto y el...
Bueno, podemos hacerlas en alguna oportunidad, junto con las comunas, organizar la ruta de la salud de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, para repasarlas, tenemos que estacionarnos en alimentación saludable, actividad física regular, tiempo libre y recreativo, actitud y espíritu positivo y sueño reparador. Esa es la ruta que ofrecemos en A Mover la Vida para que vos elijas y puedas decidir vivir mejor y llegar hasta donde Dios nos quiera llevar, ¿sí? De la mejor manera posible, con una calidad de vida óptima y tratando de reducir todos los riesgos que están en nuestras manos, ¿sí? A través de estas medidas de prevención, si yo puedo evitar esta situación o revertirla, si ya la tengo, del sobrepeso y obesidad, estamos hablando, ¿por qué no hacerlo, sí?
Vos hablabas dentro de este informe que una de los estudios lo puso el dinero el gobierno.
El mismo gobierno.
Estados Unidos. Y yo pensaba una reflexión porque nombraste a adolescentes, jóvenes. Sí. Y digo, en vez de estar, o no en vez de estar, o también, aparte de trabajar en esto, ¿por qué no trabajar más fuerte en qué alimentos se ponen en el mercado?
Se está trabajando en eso también.
Empezar, ¿sí?, a impedir más.
O limitar más, ¿no? Se está trabajando en esto.
Intereses por medio, ¿no?
Claro, pero por eso, bueno, pero poner más esfuerzo, ¿no? Porque vos fíjate que todo, programa tras programa, tenemos un montón de causas que generan la obesidad.
Sí. Y de complicaciones que trae la obesidad,
claro,
también, ¿no?
Claro, y vos ves, no sé, cuando uno dice, la comida chatarra, pero si el pibe no tiene la comida chatarra, no la va a ir a consumir si no se la venden, si no está a la venta, si no se producen. Está bien, vos podés decir, y pero que cada uno elija, pero si estás trabajando tanto, poniendo tanto dinero para que no pasen estas cosas, es decir, y pongo más dinero para que eso no se produzca.
Pero bueno, eso
que se produzca otra cosa.
Lo hemos hablado, se está interviniendo, hay más impuestos en algunos tipos de productos, hay recomendaciones y limitaciones en cuanto a cómo lo procesan y cómo lo comercializan también. Creo que en ese, como dijo Mariano, hay muchos intereses en juego, pero se está trabajando, tratando de mejorar algunas condiciones.
Porque, ¿viste? Esas cosas que en los paquetes digan es perjudicial para la salud.
Sí.
Ya, porque la gente no deja de fumar porque dice, no, el cigarrillo trae cáncer. Van, compran y lo ven en el paquete, y bueno, no lo abren.
Y la otra vez vi una persona que tenía un paquete de cigarrillos con una especie de fundita que compró, que es para tapar ese dibujito que viene.
Claro.
¿Cómo decir?
Para no sentirse culpable.
No quiero ver eso. Me puede pasar a mí, dice, entonces bueno, no quiero verlo.
Claro. Pero bueno, eso es la dependencia que genera la adicción a cualquier producto y a cualquier sustancia. Se llame comida, tabaco, cocaína, ¿sí? Entonces, el adicto quiere seguir consumiendo. Por lo tanto, va a cubrir todos los riesgos y las complicaciones, no las quiere ni ver ni saber.
Por eso digo que los paquetes estén esas inscripciones.
Sí.
el adicto, bueno, o el que tiene
esa enfermedad,
viste, no... Trabajar desde otra forma.
Y mira, creo que la etapa de el momento ideal para trabajar es en las primeras etapas de la vida, junto con la familia. ¿Sí?
Claro, por eso yo te decía a los jóvenes, porque un poco vos, todo lo de la forma que te alimentás, cuando vas aprendiendo a alimentarte de chico y de joven de una manera determinada, podés variar un poco cuando sos grande con algunas cosas que quizás no comías, ¿no? Pero vas a tener una tendencia a que esa alimentación sea parecida a lo que fue cuando eras niño, claro, y joven, ¿no?
Lo hemos hablado en este programa, el ritmo de trabajo, la semana, que uno no tiene tiempo, que eso te lleva
a todo
comer mal y a no respetar las horas de comer, las horas de descanso, como dijiste, tiempo libre. Todo.
Sí,
todo nos lleva a no cumplir con las estaciones.
Y a generar una situación adicional a todo esto que estamos hablando, que es el distrés, ¿sí?
Claro.
Esa falta de adaptación a distintos estímulos que pueden generarnos muchísimo daño, ¿no? Y lo otro también que es muy importante en base a esto que decís de la falta de tiempo y demás, es que el chico aprende a comer bien o mal en su familia, en el núcleo familiar. Y hoy el momento de almuerzo, cena, desayuno parece más una batalla campal en muchos casos por la falta de tiempo, ¿sí?, que un tiempo agradable, educativo, pero no con palabras, sino con acciones. Ver cómo desayuna mamá, papá, mi hermano mayor, la abuela, que participaba muchísimo en otros momentos en esta actividad. Y el chico así va aprendiendo. Y después lo va a trasladar al resto de su vida, ¿sí? Y lo puede modificar, porque también cuando yo llego a ser un adulto y tomo conciencia de esto, por más que haya tenido una infancia con un modelo del comer no del todo saludable, puedo revertir tomando decisiones.
Obviamente,
¿verdad?
Pero siempre te es más fácil cuando tenés otro tipo de hábito.
Obviamente.
Bueno, muy bien. Las 11 han dado y sereno, y seguimos así en A Mover la Vida.
No te vayas, que hay más. A Mover la Vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642 7233.
4642 7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A Mover la Vida, por Radio Armonía.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Sí, vos eres bueno en la vida. Recordamos que te puedes comunicar al 4716-6495 o 2279. Pero este es el momento de escuchar, el momento de las palabras. Eva.
Huellas. La palabra huellas proviene del latín hollar, que significa pisar dejando una marca en el suelo. En principio, el significado de esta palabra hacía referencia a una marca o señal que deja el pie del hombre o del animal en la tierra a medida que va haciendo su camino. Pero luego se extendió el significado de la palabra porque puede ser un rastro, un vestigio, un indicio que deja alguien o algo, o hasta una civilización. ¿Qué tipo de huellas conocen? Le pregunto acá a mis compañeros.
¿Qué se les viene a la cuando mente? Decís huella, siempre me acuerdo la huella en la arena.
La huella en la arena.
Siempre me acuerdo de eso.
¿Y qué tipo de huella te parece que es esa?
Física, una...
Sí, es la huella, que deja una marca, pero respecto a su duración.
Muy...
Es efímera.
Exacto, muy cortita.
A lo sumo te dura hasta la próxima marea.
Exacto.
¿No?
Que se o el viento que levantó...
Perfecto.
Secó y levantó.
O sea que no solo hay diferentes tipos de huellas, por pisadas o por una civilización, sino que también algunas duran y otras se pueden seguir en un momento específico y después perdiste rastro.
A mí me trae a la mente cuando uno habla, cuando hace docencia, de este profesor me dejó una huella.
Ajá. Ahí ya no hablamos de pisada, sino de un toque, de una vivencia o de una palabra que despertó una mirada, un ejemplo, ¿no? Y esa, respecto a la duración,
es larga.
Dura hasta que la persona tenga memoria o recuerdo de ella. Bien, esa ya es más profunda.
A mí me lleva al tema de las huellas en un camino. Ajá. Tierra bien marcado, que vos sabés que por ahí pasó algo. Y por otro, por ahí no ves huellas y por acá hay... es un riesgo ir.
O es un desafío a conquistar. ¿Y esa cuánto dura? ¿Cuánto pensás que puede durar una huella bien marcada en la tierra?
Y dura.
Dura más tiempo. Sí. Claro, dura más
tiempo. Salvo hasta que llueva mucho y se borre, ¿no?
O sea que algunas duran un tiempo más extendido y podemos volver al otro día o a la semana, depende de las cuestiones climáticas también. Bueno, como verán, hay muchos tipos de huellas. La huella dactilar, que es permanente, y yo dejé la huella, cualquiera me la puede rastrear con un poco de pericia. Ahora hay hasta unos polvos que se pasa y bueno, y deja un rastro de que yo estuve en un lugar determinado, ¿no? Y lo que tiene la huella dactilar es que siempre es la misma. Mi dedo deja la señal indeleble y de la misma manera cada vez. No todas las huellas son tan, tan exactas cada vez que uno las hace, ¿no? También dejan huellas un temporal, situaciones climáticas, un tsunami, un descubrimiento científico. Claudia, todo lo que vos referís y todo lo que sabés es gracias a una huella de alguien que se puso a investigar, que tuvo conocimiento a partir de un trabajo de campo, ¿no? Eso es muy importante porque deja para las futuras generaciones de estudiantes o médicos o científicos un camino ya transitado por donde ir, que es bueno para seguir y para no perder tanto tiempo. ¿Te imaginas? Cada médico tiene que salir a hacer trabajo de campo para ver qué es cada enfermedad.
Es imposible.
La gente se te va muriendo en el camino, ¿cierto? También hay huellas en la literatura, en el arte y en la música. Como decía Claudio, que hablaba de la música, muchas huellas en la música que uno puede recordar. Y en esta era tecnológica, de manera permanente, porque puedes acceder a través de cualquier medio o aparato. Las huellas están en algunos casos relacionadas también con el recuerdo, como decía Pablo. Hablamos de algo pasado, de algo que pasó, no, o sea, no lo podemos ver, tocar y seguir físicamente, pero en el recuerdo permanece como un patrón o a veces como una guía, ¿no? O como una motivación a seguir, que se hacen presentes en el aquí y ahora. No tenés que salir a buscar al camino una huella en la tierra, por ejemplo, pero están con vos a través del recuerdo. Hay huellas que son efímeras, como dijimos, pasajeras, y hay huellas que son permanentes. Nos vamos a detener hoy, hay mucho para hablar de este tema, pero en una huella que fue permanente desde hace más de 2000 años. Fue dejada por una persona cuyos rastros podemos detectar actualmente hasta aún en la sociedad. Y voy a hablar de quién, de Jesús.
Jesús de... Pilato,
no, también puede ser. Pero Jesús dejó muchas huellas en su paso por la tierra. Fue un pacífico revolucionario que vino a salvar y a amar a la humanidad, ¿no? Él echó por tierra varios paradigmas socioculturales establecidos en aquel momento. Muchos judíos lo estaban esperando para que los libere, para que los lleve a la victoria. Pero tal vez la manera que esperaban que esa persona de la promesa venga no era como esperaba, como fue la realidad. Porque Jesús vino en un plan de establecer un reino de paz, y en este caso también incluyó a los niños. Pensemos que hace más de 2000 años atrás el niño era una consecuencia de procrear, llenar la tierra, pero no tenía un valor en la sociedad de ser reconocido, de ser
casi escuchado. Un ser humano era.
Era casi. Era importante en función del futuro, en función si era hombre para heredar, porque las mujeres no heredaban, o para seguir la tradición familiar, etcétera. Pero en realidad no tenían un lugar de privilegio. Ellos estaban ahí dando vuelta, ayudando en las labores del campo, de lo que hacían sus padres. Y Jesús vino a poner a los niños en un lugar de importancia y privilegio, y también de cuidado. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento, con tres declaraciones que dejaron un mensaje indeleble tan fuerte sobre el trato hacia los niños, que para mí fue el precesor de la Declaración de los Derechos del Niño, que hace enfoco en el respeto y en el cuidado y la atención. Y esto que parece nuevo, bueno, la ONU, UNICEF, lo vemos en algunas huellas que dejó Jesús en la tierra. Los niños siempre andaban dando vuelta por las calles, no era como ahora que las mamás no lo dejaban salir, ¿no? Entonces, cuando Jesús hablaba, que hablaba tan bien, y las multitudes lo seguían, los niños también estaban dando vuelta alrededor. En una oportunidad Jesús hablaba y algunos niños se quisieron acercar. Los discípulos, que eran los que estaban aprendiendo Jesús, los que vivían al lado de él, los que estaban todo el tiempo compartiendo sus enseñanzas, los quisieron correr, enojados. Dice que los reprendieron. Reprender implica como una posición de autoridad. Si yo reprendo a alguien porque estoy en un nivel superior, y como que los invitaban a alejarse, como diciendo, ¿qué hacen acá? Retírense, que le está hablando cosas importantes a los grandes. Y Jesús ve la situación y dice, no, tráiganlo. Pero imagínenselo tirar, literalmente, el ejemplo. Vamos a hacer tratar de componerlo en la mente. Estaban hablando cosas importantes, gente grande, estaban los fariseos, que eran los gente que sabía toda la ley, todos los mandamientos, gente grosa, digamos, ¿no?, del momento. Y los nenes revoloteaban y algunos quisieron acercarse. Por supuesto, ¿qué hace un niño hablando ahí pidiendo la palabra o ser el centro? Y Jesús lo pone, lo trae, dejen, y lo pone en el centro de esa escena. Imagínense la multitud y Jesús diciendo, pónganlo acá. Y lo puso en el centro de la escena, para que todos lo vieran. ¿Y qué dijo? Dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y saben que el reino de los cielos era como todos querían. Yo voy a llegar al cielo, yo sé todo, yo sé la ley, sé lo que dice Dios. Y muchos la hacían cumplir. Pero Jesús acá tira el paradigma por el suelo hasta el momento y dice, no, ustedes no saben nada, dejen a los niños, de ellos es el reino de los cielos, por sus características de humildad, de creer lo que le cuentan, de pedir perdón cuando se equivocan, por volver a amar y aceptar a la persona una vez que se equivocó. Los niños son así, no son tan fríos, duros, rígidos, no se creen los poseedores de la verdad absoluta, como pasaba con toda esta gente religiosa que sacaba su credencial de saber todo y de ser los que estaban más cerca de Dios. Así que miren este ejemplo. Los discípulos tampoco pudieron entender esto antes de que lo dijeran, porque estaban atravesados por la cultura de ese momento. Dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también recomendó que ninguno haga tropezar a estos niños, que sea causa de que estos niños sean lastimados o que tengan un problema. Así que por eso me animo a decir que Jesús fue el precursor de las declaraciones de los derechos del niño. Y esta huella, este mensaje de tratar a la niñez con amor, reconocimiento, velar porque estén bien y en paz, es un llamado que hoy la sociedad sigue, que hoy la sociedad vela, a pesar de que hay tanta cosa rara detrás de esto socialmente. Hay ciertas personas que todavía creen que pueden poseerlos, que pueden maltratarlos, pero es algo que se está trabajando social y mundialmente. Así que fíjense esta huella que tal vez sin darse cuenta ha seguido la gente que piensa en el bienestar de los niños, y hoy podemos apelar a la ley para defender los derechos de un menor. Así que sigamos esta huella, seamos como Jesús en velar que los derechos del niño, del buen trato, se estén llevando a cabo.
Bien, escucha esto. ¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?
Qué lindo.
¿Cuánto al fin es lo que importa, no? Y termina diciendo, ¿qué momento en la vejez te abrigará? Y esta no lo inventé yo, lo dice Pedro Guerra, una canción casualmente que vamos a escuchar que se llama Huellas.
¿Cuántas cosas dejan huellas? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están? ¿Cuántos rastros, cuántas cosas, cuánto al fin es lo que importa? ¿Qué momento en la vejez te abrirá? Un parto, una sonrisa, una ilusión, aquel abrazo, una canción, la lluvia dibujada en el cristal, un beso, una caricia, la emoción de aquel encuentro, una razón, la tarde que desgasta la ciudad. ¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están? La plaza roja, un cuadro de Van Gogh, de aquella extraña palidez, una ciudad torcida, un resplandor, un niño que dormita en un rincón, toda esa torpe del cabello, la prisa incontrolada del reloj. Cuánto rastro, cuántas cosas, cuánto al fin es lo que importa, qué momento en la vejez te abrirá. La luna y esa dulce sensación de amarlo todo de una vez, las brasas que aún incendian la pasión, la calle, la cornisa y el balcón, el mapa mudo de tu piel, el fruto merecido del amor. ¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están? ¿Cuántos rastros? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto al fin es lo que importa? ¿Qué momento en la vejez te abrigará? ¿Qué momento en la vejez te abrigará?
Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo, y apenado por no poder tomar los dos, siendo un viajero solo, largo tiempo estuve de pie mirando uno de ellos, tan lejos como pude, hasta donde se perdía en la espesura. Entonces tomé el otro, imparcialmente, y habiendo tenido quizás la elección acertada, pues era tupido y requería uso, aunque en cuanto a lo que vi allí, hubiera elegido cualquiera de los dos. Y ambos esa mañana yacían igualmente. Ah, había guardado aquel primero para otro día, aún sabiendo el modo en que las cosas siguen adelante. Dudé si debía haber regresado sobre mis pasos, aún sabiendo el modo en que las cosas siguen adelante. Debo estar diciendo esto con un suspiro. De aquí a la eternidad,
Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo tuve el menos transitado.
Yo tuve el menos transitado.
Y eso hizo toda la diferencia.
Mover la vida. Salud y nutrición. Claudia Maronceni. Reflexiones. Eva Guiragosian. Deportes. Pablo Ferrara. Locución. Sergio Cataloña. Adriana Vieira. Conducción. Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Bien, de vuelta al aire en A Mover la Vida Radio, por AM1600, Radio Armonía. De caseros...
al mundo,
a todos lados.
Como dice la publicidad.
Porque fuera del planeta Tierra también se puede escuchar, seguramente, si hay algún medio. La señal sigue, o sea que viaja y viaja.
Y viste que están organizando un viaje sin retorno a Marte, así que quizás hasta Marte llega.
¿De Marte de quién? Dije uno. ¿Qué medios de comunicación tenemos, Pablo? No me salía qué teléfono.
Bueno, te digo los medios porque hay un...
son muchos.
Hay un par de oyentes que se comunicaron, ahora te voy a contar.
Ah, qué okay, bueno.
Nos pueden llamar al 4716-6495 o al 4716-2279. A esos teléfonos pueden llamar, dejar mensajes, pueden, si quieren, salir al aire. Les damos
pedir
toda
temas.
La amplitud. Sí, todo. Bueno, te cuento.
Sí.
Llamó un oyente... que no voy a decir el nombre, que es oyente también de Pasión Italiana,
no quiere.
Que después nos deja, nos sigue escuchando a nosotros, que nos olvidamos, dice, de que hoy es, aparte del Día de la Secretaria, el Día del Inmigrante.
Wow, y sí que hubieron inmigrantes italianos, claro. Españoles, polacos, bah, de todas las naciones.
Entonces él representando a la parte de Italia, de europea, claro. Queríamos mandar saludo a todos los inmigrantes que hicieron grande este país por el Día del Inmigrante.
Es de 1949, estoy leyendo, es un decreto en la presidencia de Juan Domingo Perón que hace alusión a una disposición que se dictó en el primer triunvirato, o sea, mirá cuánto hace, ¿no?
Mirá.
Estamos hablando de 1812, que decía esa disposición... que se ofrece inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio.
Qué barrio.
Entonces, alusión a eso, hicieron un decreto y crearon el Día del Inmigrante un montón de años después, ¿no?
Mirá vos.
Sí, bueno, saludo a todas las
¿Hay gente. Algo especial? ¿Por qué el 4 de septiembre? No.
Porque fue el día del primer decreto.
Ah, claro, que se firmó el 4 de septiembre, ese primer
1812,
decreto.
Claro, o sea, en el 49...
Mirá vos, en 1812 se firma ese primer decreto y después se pone,
o sea,
así como establecido el del 49, ¿no?
En el 49 se hace el Día del Migrante, uh-huh. Esa es la que se conmemora a partir de ahí.
Sí, la realidad que también estamos hablando de un año de posguerra, donde por esos años habían venido muchísimos inmigrantes de Europa a la Argentina, entonces daba para poder poner ese día, ¿no?
Entre ellos mi padre.
Mirá. Claro.
Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Así que bueno, le mandamos un gran saludo a todos los inmigrantes que hicieron grande el país y a la audiencia de Pasión Italiana que nos sigue escuchando hasta las 12, ¿sí? Y que se comunican con nosotros y nos van dando estos datos.
Y no solo los italianos han venido, porque Claudia acá quiere acaparar también españoles,
¿no? Hay españoles,
nosotros.
A ver, armenios, como a veces habla...
Eva.
Que de paso le mandamos saludos, que se acaba de comunicar vía Facebook y manda saludos para todos.
Muchas gracias, Eva. Espero que estés descansando, que muy merecido lo tenés.
Bien. Pablo, ¿qué tenías?
Bueno, un poco les había dicho que bueno, este día, miércoles 7 de septiembre, arrancan los Juegos Paralímpicos y tenemos 82 atletas que nos van a representar, ¿sí? Que ya están allá, ya están en la Villa Olímpica, preparándose para empezar el día 7 con los deportes. Y les cuento un poco los deportes en los que vamos a tener representantes. Porque los deportes son 22, pero nosotros vamos a tener solamente en 15 deportes. Vamos a tener una representación bastante grande, con 11 atletas en atletismo, ¿sí? En 100 y 200 metros, en lanzamiento de bala, salto en largo, en lanzamiento de disco, en salto en alto, de mujeres y hombres, ¿sí? Así que en varias especialidades, en carreras cortas, en carreras largas, de medio fondo y de velocidad. Después también vamos a tener el equipo de mujeres en silla de ruedas, ¿sí? El equipo femenino. Vamos a tener un representante en canotaje. En ciclismo vamos a tener 5 representantes, los cuales 3 van a compiten solos y hay una pareja de lo que se llama tándem, ¿sí? Uh-huh. Que van a competir en ciclismo. Después el equipo de fútbol, que la semana pasada habíamos estado hablando con la profe un poco de la diferencia de el fútbol 5, el fútbol 7 de los murciélagos y los tigres, que era la diferencia de discapacidad, ¿sí? Sí. Que habíamos comentado que los murciélagos son no videntes y los tigres son los chicos que son parapléjicos, ¿sí?
Claro. Que juegan cerebral y demás.
Claro, correcto, ¿sí? Después en judo tenemos 5 judocas en distintas categorías, ¿sí? Hombres y mujeres. Las categorías, por lo general, vieron que en judo van por peso, así que tenemos representantes en la categoría de 48 kilos, de 60, de 73, 81, 90, bueno.
Claro, yo podría representar a todas esas juntas.
Y vos, claro. En la más de 90 que entran todas, ¿no?
Claro, yo puedo contar 4 o 5, por peso, ¿no? Después me fajan, pero...
Lo voy diciendo así, en grandes rangos, porque te cuento. Por ejemplo, en el atletismo hay millones de categorías. Y es un poco a veces para la audiencia decirle, sí, no. Tedioso, es decir, la T35, T37, claro, la P1, es algo que nos... Claro. ¿Sí? Entonces vamos nombrando un poco así en los deportes y la cantidad. Bueno, en tenis, que es en silla de rueda, que la semana pasada también había comentado algo, que es una de las esperanzas de medalla de oro, la de Gustavo Fernández, pero sí. También ahí compiten Ezequiel Casco y Agustín Ledesma, son claro. 3 tenistas que nos van a representar. En natación tenemos 10 representantes también, que también ahí hay distintas, un poco la profe lo había comentado, las distintas claro, variables categorías, de categorías sí. Que hay, que por eso ella hizo hincapié en cómo los deportistas, alguno sale de comienza pileta, su competencia sí. Desde dentro de la pileta, otros desde fuera.
Están nivelados porque sí. Digamos hay diversas discapacidades. En
el... Claro. Después también tenemos un representante en vela, tenemos un equipo de bocha, que no es la bocha tradicional, es algo muy parecido a la bocha que se juega adaptado para los discapacitados. Tenis de mesa, un representante en pesas y un representante en remo. Así que esos son los 82 atletas que el día miércoles 7 nos van a empezar a representar en 15 deportes de los Juegos Paralímpicos.
Bien.
Y el domingo 18 que termina, vamos a tener el balance con la profe Baldini, de a ver que ella nos cuente, que sabe más, un bien. Poco de qué fueron para ella estos juegos.
Ahí la podemos hacer venir.
Y quizás viene desde acá.
Le ponemos una limusín de puerta. Y bueno, si no saldremos por teléfono, bien.
Sí.
Bueno, nunca es tarde, che, para empezar a hacer las cosas, siempre decimos acá, ¿no?
Sí.
Ni para correr, ni para un día saludable, ni para escuchar música. Eso lo quería llevar ahí. Nunca es tarde, es el nombre del tema de este grupo que se llama Corto Plazo. Escuchamos.
Cosas que pasaron y nunca entendí. Llegué a creer que no estabas conmigo
fingí que había perdido mi oportunidad. El tiempo corría sin rumbo y yo pensaba que era demasiado tarde para pedirte perdón. Demasiado tarde para que estemos mejor. Demasiado tarde para juntos crecer. Pero al fin encontré lo que siempre busqué, vos en mí. Llevas el dolor, todo tu corazón está en mí. Me di cuenta, sos vos la canción, mi razón y el motivo de mi vivir. Demasiado tarde para pedirte perdón.
Nunca es tarde para perdonar el dolor.
Demasiado
te vayas, que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642 7233.
4642 7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragocián, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragocián, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Transmite AM1600 Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bien, de vuelta, con esta música, bien, bien disco.
No sé, chacabum, chacabum.
Sí, chiquibum, chiquibum. Muy moderna para nosotros. Para sí. Bien, esto es A Mover la Vida por Radio Armonía. Hasta las 12. Así que estamos en... No es el sprint final todavía.
Todavía no.
Muy bueno. Claudia, estamos en línea con alguien. ¿Por qué no nos manejás este momento, por favor?
Bueno, cómo no. Estamos en línea con Lorena. Hola, Lorena, ¿estás ahí?
Sí, buen día. ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal todos ahí en la radio?
Hola, buen día. Buen día, buen día.
Buen día.
Bueno, yo quiero comentarles que, dado que el tema que hablamos hoy tiene que ver con el sobrepeso, la obesidad y el riesgo de cáncer, me pareció muy oportuno este contacto con Lorena, que ha tenido una experiencia propia acerca de esta enfermedad. Lore, ¿nos querés contar un poquito?
Sí, cómo no, Claudia.
Sí.
Bueno, yo soy una persona sana, tengo 42 años y el año pasado en un control de rutina me detectaron un cáncer de mama, que bueno, para mí fue algo sorpresivo porque siempre me hacía los controles, los chequeos, siempre salía todo bien, y encontrarte con un diagnóstico de cáncer es algo que uno nunca se espera.
Exacto.
Y bueno, empezó todo un proceso de curación en todos los aspectos, no solo físicos, sino también del alma, del espíritu, porque bueno, uno empieza a replantearse un montón de cosas y hay un antes y un después de ese tipo de diagnóstico. Y bueno, lo que yo quería compartir es que cuando uno tiene este tipo de diagnósticos, lo primero que se le cruza por la cabeza es, bueno, cáncer igual muerte, ¿no? O el miedo de esa palabra de decir, bueno, no la mencionemos, y ahora qué va a pasar, y hay un montón de incertidumbres, intrigas, y ahora cómo sigue, y bueno, uno está en una situación que no sabe bien para dónde ir. Y bueno, para este tipo de situaciones que uno no sabe bien dónde ir, necesita mucha contención.
Eso te iba a preguntar, ¿dónde sentiste ese piso bien, digamos, sólido para poder enfrentar la enfermedad y el tratamiento, ¿no? Y la recuperación, como has tenido.
Sí, bueno, en mi caso particular fue pedir ayuda. Decir, bueno, yo sola no puedo, ayúdenme, ¿cómo hago para transitar todo este tratamiento, todo esto que se viene por delante? Entonces, ser específico, decir,
sí,
bueno, me pasa esto, tengo miedo, doctor, ayúdeme, preguntar todo lo que a uno le surja de dudas, preguntar, porque eso también tranquiliza, ponerle nombre a las situaciones, ponerle nombre a los tratamientos.
Sí.
Buscar ayuda con la familia, ser específico, mira, necesito hoy descansar, o necesito que me des una mano en hacerme los mandados porque yo no puedo salir, o necesito que hoy me estés mandando cosas positivas. Yo me acuerdo que mis compañeras de trabajo habíamos armado un grupo muy lindo, y había una específicamente que todos los días me mandaba chistes, comentarios para reírme, alguna canción. Eva Giragosian también aportó su semilla en esta recuperación, en el tratamiento, mandándome textos con sus palabras positivas, con libros para leer, con videos de charlas, con música. Bueno, todo eso uno lo tiene que buscar y tiene que pedirlo si lo necesita. O sea, ser claro y específico, y si uno hay un día que está cansado y quiere dormir, decirlo, porque del otro lado también es nuevo para todos esta situación, y el otro tampoco puede adivinar qué es lo que nos pasa día a día o cómo nos sentimos. Entonces está bueno decir, bueno, hoy necesito esto, o prefiero tal cosa, cual otra, porque también la familia y los amigos no saben bien cómo proceder, o qué decir, o qué hacer. Entonces uno está bueno que pueda ir diciendo día a día, bueno, denme una mano con esto.
Lore, buen día, Pablo, te saluda.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Bien, bien. Te estaba escuchando y un poco, bueno, como para que la gente pueda entender esto y la gente que lo padece y el que está alrededor, ¿no? Entender un poco al que tiene este tipo de enfermedad, que el estado de ánimo es muy cambiante.
Totalmente.
¿Sí?
Mira, para mí, también uno tiene que ayudarse, ¿no? Querer salir de esa situación. O sea, el ánimo tiene muchísimo que ver con el tratamiento. Yo creo que más del 90% está en la actitud positiva de uno. Si uno se quiere recuperar y quiere salir, y aparte hay una salida. O sea, el tratamiento tiene mucho que ver con la detección precoz, ¿no? O sea, volvemos a la base. No dejarse estar, hacerse los controles, preguntarle al médico, sacarse las dudas, no tener miedo, o sea, tiene mucho que ver el tratamiento posterior en base al estadio en que se descubre el cáncer, ¿no? Hoy en día avanzó tanto, hay tantos diagnósticos de tratamiento por imágenes. Los tratamientos hoy en día, nada que ver a lo que eran, no sé, 5 años atrás. Sí. Eso me lo explicaban los médicos. Entonces, hoy te podés curar, hoy podés tener una vida normal. O sea, no tener miedo, ir al médico, hacerse los controles. Y bueno, la actitud positiva siempre. Y buscar ayuda y decir, bueno, necesito esto. O buscar grupos también que estén pasando por esa situación. Buscar ayuda psicológica si se necesita. No encerrarse, no quedarse con eso como... con algo que me pasa a mí solo y no lo voy a poder afrontar y cómo hago ahora y se me viene el mundo abajo, ¿no? Porque esto se puede llevar adelante, de esto se puede salir, hay muchos tratamientos, no es como era antes, así que bueno, si hay alguien que quizá tiene algún familiar o está pasando por una situación similar, bueno, que si quiere llamar a la radio, nos ponemos en contacto, hay ayuda de toda clase y uno puede hacer una vida normal y estar bien. Así que bueno, los animo a que puedan,
encarar.
Ir al médico. Sí.
Qué importante, Lorena, lo que decías, de tener ganas de salir. A veces parece como una redundancia, ¿cómo no voy a querer estar bien? Yo... lo que estás contando me está impactando mucho porque tengo una persona muy querida que tuve en mi vida que dijo, che, tengo cáncer de mamas, y se murió a los 2 días. O sea, no nos contó, no le dijo, sobre todo a gente mucho más cercana que yo, ¿no?
Sí.
¿Y qué pasó? Todos esos tiempos muy largos que sufrió y que no dijo
sola, nada,
claro. Y eso es como que muy importante decir... Bueno, yo quiero salir y no es redundante. Tenés que querer salir para poder salir de eso, ¿no?
Mira, la vida es hermosa y vale la pena luchar y tenemos muchas cosas por delante. No nos tenemos que quedar con esta situación y bueno, y la vida se termina acá. Para nada. Tenemos mucho por delante, vivir cada día plenamente, ayudar en todo lo que podamos a otras personas, a bendecirlas. Así que bueno, como decía Claudia en la ruta de la salud, ¿no? La actitud positiva, el espíritu positivo, bueno, eso es el camino a la salud y no olvidarse, ¿no? Así como la alimentación, como tomarse el tiempo también para uno, el tiempo libre, el descanso, que es sumamente necesario para este tipo de tratamientos, porque bueno, yo he pasado también por radioterapia. Y bueno, uno a veces sale cansado de la aplicación de los rayos. Y bueno, y era momento de descansar. Y por ahí la mujer nunca quiere parar o tiene tantas obligaciones o responsabilidades en la casa, con la familia, con el trabajo. Y era tiempo de descansar. O sea, también hacer ese parate, ¿no? Cuando uno pasa por un tratamiento o el cuerpo te dice, mira, no tengo fuerzas hoy para hacer todo lo que vos tenés planeado hacer o querés hacer, tenés que descansar. Entonces, bueno, ser consciente, escuchar al médico y obedecer, porque eso es parte del tratamiento para recuperar la salud también.
Lore, te hago una pregunta. Después de algo así, ¿se ve la vida distinto?
Totalmente, es una bisagra de un antes y un después. Estas experiencias de vida enseñan muchísimo y realmente uno tiene que hacer cambios porque si no, no sirvió de nada pasar claro, por todo esto. En todo nivel, ¿no? Tanto a nivel físico porque uno aprende, como yo te decía, a descansar, que uno a veces vivía un ritmo que no se tomaba el descanso necesario. Entonces decís, bueno, no, esto... ¿vale la pena que yo me esfuerce tanto? No, prefiero optimizar el tiempo descansando o haciendo otras cosas que le hacen bien a mi cuerpo y empezar a clasificar en lo importante, lo urgente, esto puede esperar, lo otro no. La alimentación, fundamental. Todo lo que era fruta, verdura, licuado, jugos, todo eso, lo antioxidante ayuda muchísimo a la recuperación. Así que, bueno, Claudia también me estuvo apuntalando muchísimo en todo este proceso de recuperación de la salud. Es fundamental, o sea, la alimentación tiene muchísimo que ver. Así que, bueno, todos esos cambios, tanto alimentarios, de descanso en lo físico, fue muy importante. La parte espiritual, porque uno es cuerpo, alma y espíritu, ¿no?
Exactamente, sí.
Buscar la ayuda espiritual. No estamos solos, tenemos alguien que nos conoce más que nosotros mismos. A veces no nos conocemos o no sabemos hasta dónde podemos llegar. Y bueno, tenemos a alguien que pasó cosas muchísimo más graves y más fuertes que nosotros, que él ya sabe, él ya estuvo ahí pasando lo peor. Así que nos entiende, que está esperándonos con los brazos abiertos para que podamos agarrarnos fuerte de él, y se puede pasar y se puede superar con la ayuda de Dios, con la fortaleza, con la meditación, con la ayuda del entorno de los demás. Todo eso ayuda a que uno pueda estar recuperado. Y bueno, y el alma, ¿no? Porque la parte emocional también tiene, como te comentaba antes, tiene más del 90% del tratamiento. Para mí tiene que ver con la actitud de uno, con buscar estar bien y con los sentimientos que uno tenga, ¿no? Tener sentimientos positivos y evaluar si uno tiene que cambiar actitudes negativas que uno por ahí viene arrastrando desde hace tiempo y no lo resuelve, o tiene que tomar alguna decisión, bueno, buscar ayuda psicológica o de contención en algún grupo, examinarse uno, ¿no? Bueno, a ver cómo puedo estar bien en todas las áreas, porque todo influye y bueno.
Lorena, rescato dos cosas. Muchas gracias por tu testimonio. En primer lugar, marcaste muy claramente la necesidad de hacer controles preventivos y de detección precoz para cualquier tipo de tumor, no solamente el cáncer de mama. Y lo otro, una vez teniendo el diagnóstico, pedir toda la ayuda que sea necesaria. Sí,
no tener miedo.
Así que muchas gracias, Lore, por este contacto que hicimos. Fue un placer escucharte y estamos a tu disposición. Y cualquiera que quiera comunicarse con vos lo hará a través de la radio o del Facebook y pasaremos el contacto. Lore, que tengas un hermoso domingo.
Igualmente, gracias a ustedes.
Chao, gracias.
Chao. Un beso grande.
Chao.
A mover la vida por Radio Armonía.
Bien, también Eva le mandó un saludo a Lorena. Dice que la felicita por sus hábitos saludables y por su actitud luchadora que facilitó su recuperación. Así que bueno.
Es clave eso, sí.
Sí, es algo que Lorena comenzó, que es importantísimo hoy, ¿no? Ya basta de asociar la palabra cáncer a la muerte. ¿Sí? Uh-huh. La ciencia creció muchísimo. Hoy la gente se muere de igual forma de un montón de cosas y ya no es decir la palabra que cuando nosotros éramos chicos se asociaba instintivamente. Decir, cáncer, muerte. No.
No digas la palabra. No.
Ya hoy
claro, es enfermedad. Claro.
Hoy es una enfermedad más. Hoy es una enfermedad más.
Una penosa enfermedad.
Sí. Claro, no, es una enfermedad más curable como otras y complicable como otras.
Claro, ¿sí? Exactamente.
Pero así que no asociarla tanto. Y Lorena estuvo muy bien de entrada a decir, no asociarlo a eso porque es el primer síntoma para tirarte abajo.
Claro.
Bien. ¿Mm? Sí, escuchamos el último tema musical del
Dale.
Programa, ¿les parece?
Sí,
y después
no.
Hacemos un cierre
final.
Con un temita que quiero comentarles.
¿Cómo no?
Escuchamos a Rescate con Amor que Sobra.
Al mirar tus ojos puedo ver como a pleno sol. Es la razón que llevo dentro de mi canción.
tempestad, el principio y el final, ese papel en blanco, todo por dibujar. Si la lluvia no puede mojar, es el amor que sobra. Es el amor que sobra. Si la angustia no quiere vivir toda una vida sola, si las sombras no pueden tapar todo el amor que sobra. Silencio me dice otra vez que no diga nada más. Todo está por suceder, lo mejor por comenzar. Si la lluvia no puede mojar, es el amor que sobra. Si la noche no puede soñar, es el amor que sobra. Si la angustia no quiere vivir toda una vida sola, si las sombras no pueden tapar todo el amor que sobra. Quiero que hoy me esperes, yo te pasaré a buscar. Esta noche nos debemos una victoria más. Si la noche no puede soñar, es que tu amor me sobra.
Bien, estamos en el aire nuevamente a mover la vida de radio por la M1600 Radio Armonía. Sin respiro, dije todo eso. Y el momento del sprint final. ¿El momento de qué es el sprint final? El momento donde uno se esfuerza para llegar. Llegar a las 12 y ir a comer.
Claro. Imagínate los 42 kilómetros, ¿no? El maratón, que es 42 claro. kilómetros, 195 metros. Los 195 metros es el sprint final.
Claro, pero ahí nadie corre.
¿No? Después de... No, algunos no.
Y eso es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Que vos venís a un metro atrás, vos, yo no, vos ponele, ¿no? A un metro del que va primero, y así termina la carrera, porque no te da para hacer un sprint final, claro. No.
Lo podés hacer acá en la radio porque estuviste sentado.
Con lo justo.
Claro. Vos sabés que hoy... ya pasó, me parece un rato, canonizaron el padre, el Papa Francisco canonizó a la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué quiere decir esto? Que es santa, porque ya la habían beatificado, que son todos términos.
Claro, me parece
muy
que
muy específico,
¿no? El otro Papa que estaba antes, Juan Pablo II, y hoy Francisco la canonizó. Uh-huh. Y bueno, algo...
¿Qué muy, obra la de la Madre Teresa de Calcuta?
A la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Si yo, digamos, no quiero entrar en polémica, no sé qué hará ahora la Madre Teresa. Antes hizo muchas cosas, ¿no? No sé qué podrá hacer ahora.
Si a mí, a mí, de fe, no, mira, ahora. A mí de, claro. De joven me impactó una frase que leí de la Madre Teresa, que me la tuve por siempre, ¿sí? Que un día ella, un poco rebelándose contra el poder económico del Vaticano, donde les pedía plata para esa obra que estaba haciendo ahí con los pobres, le preguntaron, pero madre, usted no va a terminar con el hambre del mundo de esta forma. Sí. Y ella les contestó, no voy a terminar con el hambre del mundo pero sí con el hambre de estos, que eran claro, los que ella tenía ahí.
Y un poco el espíritu fue ese, ¿no? Decir, bueno, empezá con uno.
Claro, entonces yo siempre lo tuve como arraigado, eso decir, y a todos decir, sí, yo lo que haga no le voy a hacer bien al mundo, pero sí le voy a hacer bien al que está acá al lado mío, por lo menos.
Sí, hay otra historia también que cuenta que se acercó un grupo de enfermos, eran leprosos, que enfermos, y los abrazaba, los agarraba como siempre hacía, y después en una reunión hay gente que le dijo, yo ni por toda la plata del mundo haría lo que hace usted, y ella dijo, yo tampoco. O sea, yo no lo haría tampoco por toda la plata del mundo. Claro. Es como que...
Sí, son esas cosas que la convierten en una mujer diferente.
Sí. Fue Premio Nobel de la Paz.
Sí.
En el año 79. Yo pensé mucho tiempo que era de la India. No, ella nació en el Imperio Otomano, en una ciudad que se llama Uskub, que es la actual Skopje. No sé si dice así, te digo como lo leo, que es el Macedonia hoy. Esa zona.
Y después fue a trabajar a Calcuta.
Y claro, y falleció inclusive en Calcuta, en la India, ¿no? ¿Sabes cómo se llamaba? Agnes Gonza Bojaxio.
¿Ese era su nombre?
Sí, Agnes.
Agnes.
Hay un cuento de Milan Kundera que dice, esa mujer tiene cara de Agnes. No importa, me acuerdo de eso.
Y otra cosa que me trae ahora esto, que vos decías, que un cantautor, Facundo Cabral, decía que él había estado una vuelta en un aeropuerto con la madre Teresa de Calcuta, y dice, es hermoso ver que es una persona que no necesitaba pasaporte para ir de un país al otro.
Claro, increíble, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias por haber estado de otro lado. Gracias a Ever en la operación, como siempre. Y nos encontramos el domingo que viene con más...
A Mover la Vida.
Por Radio Armonía. Chao.
Nos vamos. Hasta el próximo... A Mover la Vida. Por Radio Armonía. 96.9.